había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez por Radio Vox, nos estamos reencontrando para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos dialogando sobre un libro que reúne un poema de Horacio Cavallo, dos canciones de Sebastián Rivero y seis ilustraciones de Sebastián Santana. Nos referimos al libro El Titiritero. El diálogo será con Horacio y con Sebastián Santana.
Un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar. James McCosh.
Vamos a dialogar con Horacio Cavallo, con Sebastián Santana, a propósito de El Titiritero. Y en la portada dice: un poema de Horacio Cavallo, dos canciones de Sebastián Rivero y seis ilustraciones de Sebastián Santana. Esto que es muy descriptivo y objetivo, resulta que cuando uno va abriendo el libro, que además es una preciosa edición de tapa dura, va descubriendo un mundo de sensaciones, y si lo acompaña con charla canción, a través del código QR que está presente, entra en un mundo fascinante, muy sensorial. Y cuando llega al texto, y llega a dos tramos significativos para mí, que son: ni es padre, ni es hijo, ni tiene dinero, está trabajando el titiritero, ni es padre, ni es hijo, ni tiene dinero, se pasa la vida del titiritero, ¡pam! A uno se le eriza la piel, realmente, porque habla de construcción, de vida, de moldeo, de trabajo, de tiempo, y de tiempo de creación. Entonces, realmente, da para muchísimo. Hicieron un quiebre. Me hizo recordar al libro El Circo, de Fernando González. Otro texto removedor, inclasificable, igual que este. Esos son los lindos textos, ¿no? Y a mí me gustaría saber, como siempre, primero, cuál es la génesis, cómo surgió. Y segundo, cómo se fueron poniendo de acuerdo para que esas imágenes en óvalo, con ese escenario, que es escenario de titiritero, pero que también es, en definitiva, mueble, ropero, lo que uno quiere imaginarse, ¿no?, se fue amalgamando. ¿Cómo fue?
Cavallo, adelante.
Bueno,
digo, porque es el escritor y arrancó, o sea, este libro tiene un germen tradicional en términos de cómo se construyen muchos de los libros. Arranca con un texto.
Sí, de cualquier manera. Bueno, hola a todos, es un gusto una vez más estar conversando contigo, Dinora, y con tu audiencia. Es cierto que el punto de partida tiene que ver con un texto, con un poema, pero en realidad el proyecto como colectivo es viejo, quizá no tan viejo como ese intento de poema, pero sí está la voluntad de hacer algo colectivo con los dos Sebastianes desde hace mucho tiempo. Nos conocimos hace como 13 años, 12, 13 años, una cosa así.
15.
15, bueno, como pasa el tiempo. En ocasión de unas becas que daba la Intendencia a jóvenes creadores, éramos jóvenes en ese momento, y bueno, a partir de ahí, de esos 10 que éramos los que recibían esa beca, nosotros tres generamos empatía enseguida, y cuando empezamos a juntarnos nos dimos cuenta que además cada uno de nosotros trabajaba sobre una rama del arte que se podían amalgamar en algún momento en un proyecto general, en un proyecto colectivo. Por más que Rivero también escribe, bueno, era ahí como que el foco puesto a la música, todo lo audiovisual, las artes visuales con Santana y lo escrito por mi parte. Entonces nos propusimos hace muchos años, sí, ahí como 11 yo creo, llegamos a esa conclusión, hacer un trabajo juntos, un trabajo que nos representara de alguna manera a los tres. Y eso por un lado. Por el otro lado, hace un montón de años, en un cumpleaños de Sebastián, casualmente, creo yo, no de regalo, le envié algunos textos que estaba ahí trabajando en ese momento, entre los que iba el titiritero. Y ahí sigue Sebastián, pero yo voy a contar nada más que, bueno, que cómo había escrito ese texto o por qué. Siempre me gustaron los títeres de niño. Tenía, de hecho, un teatro de títeres, tenía una docena de títeres con los que, creo que ahí está el germen incluso del que inventa historias, ¿no? Con personajes ya diseñados y la voluntad de inventar historias y de contárselas a otros. Y después esos títeres se perdieron por cuestiones de la vida que no tienen que ver conmigo, los presté y bueno, nunca volvieron y me quedó ahí como una cosa en el pecho, ¿no? Y creo que ese día, apelando y pensando también a la creación, ¿no? En eso que vos decías hoy, en el creador que deja todo, de alguna manera, deja la vida en lo que está haciendo, sabiendo que hay un montón de cosas que se está perdiendo por hacer lo que está haciendo, pero bueno, asume esa máxima de alguna manera y va hasta el fondo en eso. Y un poco pensando en eso, quizá por eso tiene como esa cuestión de que si es para niños, si no es para niños, si tiene una cuestión que, si es triste, ay, qué horrible, pobres los niños, no les vayamos a dar nada triste, que ellos no tienen idea de lo que es la tristeza. De ahí, a partir de ahí escribí ese poema y se lo mandé a Sebastián en su cumpleaños. Y ahí sí.
Ahí sigue, sí. O sea que igual, ahora cuando hablaba, estaba pensando que de todas maneras, o sea, eso, nos conocimos hace 15 años, o sea, 15 años va a ser este año, en realidad es trampa, porque nos conocimos en 2007, pero yo creo que de alguna manera las ganas de hacer algo juntos son anteriores al poema, en realidad.
Claro.
Porque finalmente sucedió eso, o sea, no es que el poema fue el pie para, bueno, ah, che, este poema podría, o sea, no fue el poema el que vehiculizó lo que al final es un libro, fue el vínculo, o sea, fue conocernos como personas, conocer nuestros trabajos respectivos y tener entre ahí surgió una ilusión. No sé, lo estaba pensando como una respuesta posible desde otra perspectiva en relación a cómo es la creación, al foco que hacías, ¿no? Dino ahora lo que decía Horacio también, al foco que tiene que ver con la creación en sí misma. Uno cuando construye algo cuando encuentra, cuando crea, ¿no? Siempre está como esa discusión, bueno, si somos creadores o somos o encontramos cosas o simplemente, si las hacemos de cero o las encontramos sobre cosas que ya están hechas, ¿no? Hay como una frase por ahí que dice que el único creador es Dios y que en realidad los demás encontramos cosas, ¿no? Pero bueno. Pero de todas maneras hay algo ahí en relación a de dónde salen las cuestiones y yo no sé cuánto influyó en Horacio, y probablemente tampoco lo sea, cuánto influyó en Horacio conocerme a mí y conocerlo a Sebastián, digamos. No creo que a partir de conocernos personalmente es que haya cambiado radicalmente su manera de escribir, pero no estaría mal diseñar, o sea, construir una historia en la cual el mito fundacional de este poema tiene que ver en algún lugar con habernos conocido. O sea, en algún lugar le resonó. Y entonces, lo primero que hubo, digamos, ¿no? Fue un conocimiento interpersonal. Ah, yo me acuerdo del día que nos conocimos, que Sebastián Rivero me dijo, ah, vos sos Sebastián Santana. Y yo, sí, un gusto, ¿qué tal? Había salido 21 poemas más raritos y él lo conocía. Yo no conocía ni el trabajo de Horacio ni el trabajo de Sebastián Rivero, pero después cuando lo fui conociendo, en aquel momento fue inmediato, digamos. Enseguida leí Oso de Trapo, por ejemplo, y enseguida visité lo que en aquel momento era, o sea, era el germen de Gato Peludo, que ni siquiera era, pero ahí se generó una cuestión entre los tres tipos, nos encontramos por una circunstancia fortuita y muy feliz, que era conseguir esta beca de creación, nos entendimos interpersonalmente desde algún lugar, eran personas vinculadas a otras artes, cosa que nos interesaba mucho, y empezó a darse esta cuestión de, bueno, estaría bueno trabajar juntos, o sea, trabajar algo entre los tres. Y después se dio lo que se da en la creación, que es el accidente, el hecho fortuito, la cosa que, o sea, que aparece por el lado que uno no la espera, Y no porque la sorpresa valga más, sino porque realmente es impredecible, digamos. Ahora que está toda esta discusión sobre la inteligencia artificial y qué sé yo, que en buena medida me parece una gran paparruchada, digamos, y me parece una paparruchada sobre todo porque habilita a pensar menos, habilita a mucha gente a pensar menos y a poner menos horas de laburo en una mesa. O sea, si yo escribo cuatro palabras y le digo, referenciate a Holbein, bueno, sí, va a sacar algo lindo, pero porque está Holbein atrás. No porque este tipo, el que escribió las cuatro palabras, sabe agarrar un pincel. Entonces hay una cuestión con el oficio y con el hacer que lleva mucho tiempo, que lleva, y por eso este libro también tiene sentido finalmente, porque llevó 11 años hacerlo, que es como el chiste nuestro, ¿no? Solo nos llevó 11 años hacerlo, pero tiene que ver con una maduración en todo orden, digamos, de cada cual, del momento justo para el libro, y de encontrar las ganas y saber que este era el momento para poner toda esa energía que hay que poner para hacer un libro, que es un montón.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Justamente, ¿no? Yo creo que uno de los personajes de este titiritero es el tiempo, ¿no? Dimensión del
Absolutamente.
tiempo que está en el titiritero y la dimensión tiempo que conlleva justamente la creación, ¿no? Y en esa creación que tú planteabas está los diferentes caminos, porque está desde lo encontrado, o lo que podría ser encontrado, ¿no? Y mirado desde otro lugar, entonces es algo más que lo que alguien puede decir una rama, ¿no? Creo que el otro tema tiene que ver con la mirada, ¿no? El que mira a lo largo del tiempo desde una forma creativa, encuentra en lo que otros conviven también, ¿no? Otra forma de significar, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo a su vez que esto estuviera en la forma de óvalo, ¿no? Porque capaz que es muy personal, pero el óvalo, esa forma me remite a espejo a mí, ¿sí? Entonces, viste que las imágenes, cada uno va haciendo su trayecto, ¿no? Entonces, óvalo, espejo, y en espejo me lleva al lugar en el que nos ponen a nosotros lectores, frente al libro, ¿no? Y otro aspecto que me pareció, porque este libro da para mucho, hay que mirar mucho, porque están los diferentes niveles de la ilustración, ¿no? Están estos trazos, ¿no? En donde hay que seguir al personaje, y capaz que hay que agarrar cierta lupa, ¿no? Y hay que ampliar enfoques, este tramo de aquí sentadito al borde, ¿no? Y con la actitud corporal como está sentado, el cierre con esta flor, ¿no? Es decir, hay una multiplicidad de caminos de decir, ¿no? Y que además el poema no aparezca hasta tramo en el que primero nos conectamos con lo negro, que me pareció muy atinado además, páginas en negro, ¿no? Porque si uno va a una función de títeres, lo primero que hay es el negro, justamente,
Está
¿no?
bien.
Es la ausencia de esas luces para después ver hacia dónde tenemos que enfocar, ¿no?
Sí.
Entonces, da para un despliegue muy amplio.
Había una intimidad que queríamos, o sea, ¿no? La lectura que cada cual hizo, o sea, es como decía Horacio, Horacio me había mandado un paquete, un volumen de textos en un primer envío, allá en abril del 2011, y en otro, y en un correo solito, ahí corrijo un poco la anécdota porque la tengo muy fresca, porque cada tanto vuelvo y miro ese correo y es maravilloso. Un domingo, o sea, que no se me imaginaba, o sea, Horacio un domingo decide mandarme un correo con un texto solo. O sea, me dice, además de los que te mandé, tengo este. Y me pasa solo el titiritero. En el correo anterior habían venido textos de. Me han venido algunos textos de lo que después fue Figurichos. Después algunos textos de otro libro de Horacio, creo que es el Disparatálum,
Me
que después lo
parece que
ilustró Oscar,
ojo.
precioso. Alguna otra cosa más. Era como, había que ahí como retazos de muchas cosas con las que se podían hacer algo que me habían gustado, pero el correo que entra el 17 de abril del 2011, día domingo, otoñal ya, fue domingo, o sea, yo creo que lo leí el propio domingo. Ya, o sea, estaba en esa capsulita que es, bueno, está todo lo otro que es precioso, toda esa otra creación, pero este en sí mismo, este era un solo poema. Los otros eran o poemarios, o pedazos de poemarios, o posibles poemarios, ¿no? Y acá había una sola unidad en la que yo supongo, eso lo dirá mejor Horacio, hay condensado. Si bien es un texto, Horacio tiene muchos niveles de escritura y muchos focos, y yo sé que son focos que no los elige, que suceden, digamos, pero de alguna manera el titiritero es, como poema, como texto, es el germen de muchísimas cosas. Tiene algo de canción, siempre tuvo algo de canción, ¿no? Eso lo hemos hablado, ahora lo puede contar él mejor. Y sobre todo, claro, requiere, o sea, no lo puedes leer en el 145 un martes a las 3:30 de la tarde yendo apurado al médico, digamos. Te arruina. Pero igual yo creo que si lo empezás a leer, entrás, o sea, o sea, que tiene tanta fuerza esa concatenación de palabras tan simples en un tono que puede ser leído por un botija o por una botija y va a entrar, pero si te lo lee uno de 70, si te lo lee uno de 40 años en el 145, yendo al médico tarde, el miércoles, en algún lugar capaz que entra. Si te lo lee uno de 60 y pico de años, que probablemente se ponga a llorar en ese momento, digamos, porque ahí es una reflexión de una vida ya a punto de terminar, digamos.
Exacto.
Tiene esa maravilla del tiempo, es un poema que viene del futuro de algún. Por lo menos desde mi lectura, digamos.
Qué bueno eso.
Y entonces, desde ahí es como que era después el momento de encontrarle el tono visual. Pero ahora quiero que siga Horacio hablando, porque si ya, no, ya sigo largo.
Bueno, la dejamos a Dinora a ver si quiere preguntar algo en particular, pero sí, yo me dejaste pensando qué lindo eso, que es un poema que viene del futuro, porque sí, en definitiva es un poema de cierre, ¿no? O sea, uno lo tiene ahí algo que tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el balance, tiene que ver con que esa vida este hombre se la dedicó a eso, y en definitiva ahí es como que cuando se hace el balance, ¿no? De alguna manera. Yo, sí, la sensación que me dio fue también que era, en su momento, que era como una canción. De hecho, me sonaba mucho a Paco Ibáñez, alguna vez lo dije, me imaginaba por ese lado. Estuvo buenísimo lo que hizo Seba Rivero después, cuando toma esa letra y la musicaliza en una canción preciosa que mezcla un poco el tango y también el coro de murga, y que a su vez le agregó una segunda melodía que es, de acuerdo a cómo están dispuestas por Santana en el libro, de manera impecable, uno empieza con el celular a levantar la melodía de la mesa de trabajo, y a medida que escucha la mesa de trabajo va leyendo, observando y leyendo el libro, y cuando termina de leerlo pasa a esta canción que es el poema musicalizado con un equipo precioso de trabajo y que bueno, que fue algo que nosotros queríamos agregarle, algo que hemos dicho siempre y que ahora todavía no lo habíamos dicho, es todo esto fue gracias a los fondos concursables. Este es un proyecto que de ninguna manera podríamos haber llevado a cabo nosotros. De hecho, hace 15 años nos propusimos tener un proyecto conjunto y recién lo hicimos muchos años después y a partir de ese fondo. Es un libro que no sé si un editor se la jugaría, pero claro, el tapadura, todo el costo que tiene ese libro, para saber que después un libro de poesía con preciosas ilustraciones y un par de canciones, tiene una venta mínima, entonces sería un riesgo que nadie querría correr de alguna manera. Por lo tanto, bueno, pudimos darnos el gusto justamente porque existe estas partidas para ediciones que de otra manera son muy difíciles, de libros que de otra manera que no
Exacto.
entran en el circuito comercial, como quien dice,
Claro.
y a nosotros eso nos venía muy bien.
Tal Sí, la
cual.
decisión de hacerlo, o sea, es como el libro es en sí mismo, en su factura, y claro, después hay que pagar las cosas. Entonces, claro, la subvención estatal le permitió al libro O sea, le permito al libro como entidad en sí misma, digamos, ser un proceso de creación autónomo independientemente de los dolores de cabeza. Es como lo que le pasa al titiritero, de alguna manera. O sea, es una imagen del propio proceso que está contado adentro, es el proceso del libro en sí mismo. Si el libro se vendiera en la ecuación tradicional de precio, en relación de precio de costo de imprenta multiplicado por 5.6, que más o menos es la ecuación, el libro saldría una fortuna. O sea, no tendría sentido, digamos, por el tiraje que tiene, por los materiales que se usaron, por un montón de decisiones. Pero como ese no era el foco era poder compartir esto, la vehiculización de los fondos concursables permitió eso. Y el tema de la tapadura, que parece algo menor, sobre todo ahora que viene tanto libro impreso de China, que tienen muy lindos, pero claro, fue hecho acá, con producción local, entonces eso implica más costos. Pero es una celebración de la fantasía de, bueno, hacer de cuenta que no importa. O sea, no importan los costos, ¿no? Esa es como la fantasía de, bueno, ¿qué harías si no te preocupes por cuánto sale? ¿Cómo lo harías? Ah, bueno, le pongo esto, le pongo esto, le pongo esto. Es un poema solo en un libro. Tampoco valía la pena que fuera un libro de, no sé, creo que tiene 24 páginas, no llega ni a 32, porque tampoco se podía inflar tanto, no tenía sentido, digamos, inflar el objeto en sí mismo, más allá de la trayectoria que queríamos dar. Y en ese sentido, lo que decías de las páginas negras, yo no lo había pensado, pero está perfecto, claro, con bueno, la función de los títeres, en el tema del apagón, como para ponerte en situación. En el libro, claro, está puesta es la misma perspectiva, pero es desde la intimidad.
Exacto.
Y desde también, eventualmente, una cuestión de, si se quiere, de hundimiento, de profundidad, de espacio aislado de todo lo demás. Y ahí después fueron dándose cosas que se fueron dando en el proceso, como si bien eso nos llevó, más allá del chiste, que nos llevó solo 11 años hacerlo, en concreto igual nos llevó 2 años realizar el libro, pensando ya, bueno, vamos a hacer un libro. Porque hubo un primer año en el que nos postulamos a los fondos y no ganamos, pero ya ahí ideamos todo un libro. Al siguiente año postulamos de vuelta y ahí ganamos, y ahí tuvimos unos meses para seguir desarrollando. Las imágenes, por ejemplo, no estaban en el óvalo originalmente. Iban sobre un fondo cremita. Es muy lindo eso que decías del espejo, yo no lo había pensado, aunque calza perfecto, porque es como los espejos, las medialunas de las puertas de los roperos, ¿no? Esos que a veces están ahí. Ahora me acuerdo de la canción de una canción de Bowie del último disco del Black Star, Lazarus, Lázaro. Es la canción que entra, el videoclip empieza con él saliendo desde un ropero y entrando, o sea, y se mete de vuelta para entrar en el ropero. No empieza con él saliendo, pero el ropero está ahí, pero termina con él metiéndose en el ropero. Y esa canción tiene algo de, o sea, de repente se me viene ahora porque también es el cierre de un tipo que dedicó su vida a una obra. No es el tono del titiritero, pero es un titiritero también, o sea, estoy seguro que, no es lo que voy a decir, es una bestialidad, pero igual me hago cargo. Este libro le hubiese gustado a David Bowie, digo. Pero,
otro titular. Claro. Este poema que viene del futuro, este libro le hubiera gustado a David Bowie.
No, totalmente. La línea.
Totalmente. Como cosa pequeña, doméstico, ¿no? Pero desde ese lugar de, sí, arriesga todo, va a estar todo bien. Siempre, después sabemos que después se prende la luz y no está todo tan bien, porque es muy difícil. Pero tomar la determinación como el titiritero, bueno, como lo que intentamos hacer cada una de estas tres personas que estamos acá hablando, que es, porque en de última lo hacemos, digamos, con los aciertos, los errores, con lo que podemos. Sí. Bueno, nos dedicamos a esto que nos apasiona. Y la pasión no es una felicidad, digamos.
No, angustias. Claro. Necesitas por incertidumbres.
Totalmente. Pero no puedes abandonarla, digo, lo único que, o sea, realmente el gran asunto es que no lo puedes abandonar, como este personaje no abandona, porque no hay manera, no hay otro, o sea, es una especie de túnel, digamos. Y la decisión de ir construyendo este libro en este tiempo de factura, en esos 2 años de trabajo técnico, que ya incluso tenía algunos, ponele que había unos 6 meses antes, donde ya habíamos empezado a hablar de un libro. Incluyó, bueno, empezar a decidir cómo ponemos las ilustraciones, cuántas son, y después cómo ponemos el texto y qué lugar ocupa en el dispositivo libro, digamos, ¿no? O sea, va a haber una experiencia de lectura, finalmente, porque es un libro, entonces es para leerse. ¿Dónde va el poema? Y ahí una serie de intercambios entre nosotros que era muy, yo lo recuerdo con mucha felicidad de poder pensarlo todo el tiempo como un, objeto que estábamos haciendo nosotros, pero que tenía vida propia, entonces te tomaba sus propias decisiones, digamos. No podía arrancar con el texto,
No.
no podía ir al final, había que hacer, digamos, un eje, o sea, el eje es el poema, digamos, el eje central, digamos, el cerno, ¿no? Que le llaman el corazón de la madera. Y ahí en un momento cayó en el centro, digo, ah, bueno, bien, está en el centro. Pero pasó una cosa que fue, lo puse en el centro, en dos páginas, que se leyera todo de continuo, pero estaba sobre páginas claras con letras en negro, digamos.
Negra.
Y así quedó, así fue quedando, y un día lo miramos y creo que charlamos algo y dijimos, no, esto, o sea, el poema es la luz que ilumina todo lo otro que, o sea, lo que lo rodea, digamos, toda la incertidumbre. Si invertimos los colores, la intimidad que propone el libro termina siendo redonda, digamos.
Total, total. Y además, ya para el final, tapa y contratapa, que es un continuum, ¿no? Pero que invertido en rojo también es fundamental, porque tiene que ver con esa pasión, con esa vida, ¿no? Por eso San
Sí.
Antonio, que tiene que ver con la creación, ¿no?
Totalmente.
Que tiene que estar, el rojo tenía que estar, ¿no?
Sí.
Los poetas son hombres que han conservado sus ojos de niño. León Daudet.
Las dedicatorias que abren, en definitiva, el titiritero, decía Sebastián, generan como un poema, ¿no? Porque dicen, a Genaro y Nicanor, ramas de un mismo árbol, Horacio Caballo. A Luisina, buena madera, Sebastián Rivero. A Sergio López Suárez, trabajador, dice Sebastián Santana, ¿no? Entonces, creo que también acá hay poesía. Y el trabajo que poéticamente construye, ¿no? Que cambia la vida, ¿no? ¿Cómo fueron generadas
Totalmente.
esas dedicatorias en definitiva?
Bueno, arrancó Seba, ¿no? Seba Santana, si mal no recuerdo.
Sí.
Y después yo creo que fuimos encontrando con Sergio López, a quien todos se lo hubiéramos dedicado de cualquier manera, pero claro, ahí
Tal
si no
cual.
quedaba HC, SR, SS, y después abajo era como una cuestión. Entonces nos repartimos yo creo que cuando Sebastián Rivero puso a Luisina Buena Madera, que es su hermana. Yo estaba por tener mi segundo hijo, entonces las ramas de un mismo árbol, la madera, el trabajador, todo formaba como parte de un mismo mundo, ¿no? Entonces se fue estructurando así, Santana.
Sí, totalmente fue así. Yo tengo en el cuaderno de apuntes del titiritero,
Mirá,
que es un. Ahora es
Lina.
pobre, se desarmó, sí. Es lindo el cuaderno. De hecho, tiene este formato que es súper largo, es como ahí entra. Es un borrador de cuentas administrativas, de estas cositas que se encuentran en la feria y demás, que es un libro muy viejo. Desde que empecé a hacer apuntes para la idea de hacer un libro con el titiritero, que arrancó hace mucho tiempo, me había hecho una anotación que era, bueno, dedicárselo al trabajo que iba a hacer para este libro, dedicarlo a Sergio López Suárez. Y siempre quedó eso. Entonces, bueno, cuando empezamos a armar la maqueta finalmente para presentar los fondos, yo les avisé, muchachos, miren que yo se lo quiero dedicar a Sergio. Está perfecto, sí. Yo creo que les sugerían, ustedes no se lo quieren dedicar a alguien o. Iba a quedar rara, digamos, porque también quedaba rara una dedicatoria sola o sea, del ilustrador, siendo que todo esto estaba amalgamado de una manera muy. Tiene como las raíces del árbol, ya, ya no sabes ni, o sea, cuál fue primero, cuál fue después, realmente es un organismo en sí mismo. Y ahí surgió esta cuestión de, bueno, cada cual, o sea, como desde el inicio había puesto esa frasecita, ¿no? O sea, básicamente, hacer que el coma trabajador ya pensado con una mínima estructura. Narrativa, si se quiere, se dio que cada cual puso de sí, y el orden, que básicamente es un orden alfabético en el que está planteado, ¿no? Caballo, Rivero, Santana, armó una narrativa. Y nos dijo Tomás González, es el apellido, creo que es el chiquilín que nos acompañó en la presentación del libro, un gurí que tiene 16, creo. nos acompañó en la presentación
el
que
grupo
hicimos en las
de
carnes.
María Cecilia.
Sí,
Efectivamente, sí. Que es brillante. Y él nos dijo que ahí leyó un poema. Y ahí fue. O sea, este libro nos da. Una de las cosas más gratificantes que tiene es que esa ilusión de que uno no, y eso que uno siempre dice por ahí, si lo piensa un cacho, porque es real, digamos. Uno quiere. El libro se termina con la lectura de las otras personas. Realmente el libro tiene sentido y toma vida, o sea, cobra un sentido real cuando alguien lo lee, cuando hace su lectura, independientemente de todo lo que uno le hizo. Todo eso, que es verdad, que todo lo que hacemos en libros lo sentimos, igual tiene que pasar. Y uno no muchas veces recibe respuestas concretas de ese tipo de lecturas, que uno tiene una ilusión de que pase, de que le pase algo a alguien, así como a nosotros nos pasan cosas cuando leemos libros de otro. O sea, en el fondo hay una cosa que me pasa, que es que quiero, tengo la ilusión de generar efectos de belleza o de reflexión en otra gente, así como otros libros me lo generan. Y con el titiritero es maravilloso porque nos pasa, nos dan muchas cosas. Y yo creo que es de los libros, por lo menos, lo que tengo más presentes, más intensas devoluciones, digamos. Esto mismo lo que nos decías vos ahora, o sea, lo del espejo, lo que decía Tomás del poema, otras cosas que nos han dicho. Es un libro que muchas personas lo leen y lo toman como propio, como que lo estaban esperando, digamos, ¿no? Es como, tiene un viaje muy circular en esta cosa, que es como un texto que viene del después, está ahora, y a la vez pareciera que la gente lo encontró en un cajón y que estaba guardado desde hace 100 años, ¿no? O sea, realmente rompe la ecuación del tiempo. Y lo mejor que puede hacer una obra es romper la linealidad del tiempo, digamos.
Tal cual.
Son no sé cuántos renglones, poquitos y poquitas páginas, y arma una temporalidad que dura otra cosa.
Además, eso de árbol, madera, libro, ¿no? Esa
Sí.
circularidad. Y además también el hecho de que el artista es un trabajador.
Claro. Absolutamente.
Sí.
Que no es solamente inspiración, que es un trabajador.
Sin
Y
duda.
el hecho de que creadores actuales de literatura infantil y juvenil también dediquen, ¿no?, a quienes abrieron, ¿no?, la literatura infantil y
Claro,
juvenil
claro.
para descorsetarla, ¿no?, en muchos aspectos, con todo lo que Sergio López generó además a nivel de diseño, ¿no?, que
Claro.
desestructuró hace décadas atrás, pero desestructuró, ¿no?, el armado mismo de un libro, ¿no?, y por lo tanto la lectura, ¿no? Me parece que también es enraba con ese tiempo del titiritero, ¿no? Es decir, venimos de también, ¿no? Es decir, hubo otros, ¿no?, que trabajaron la madera, ¿no?, y que permitieron, ¿no?, mirar, ¿no?, y tomamos posta, ¿no? Me
Claro,
sentí
sin
también
duda.
en ese sentido, ¿no? Está
Sí, es
interesante.
bueno, eso mismo que decía Horacio, ¿no? De la musicalidad, que el tono que le encontró, yo no sé qué referencias, si logra identificar referencias de escritores a la que puede encontrar reflejos en este texto de otros escritores, pero sí hay un reflejo por lo menos musical, sonoro, o sea, y que no es solo sonoro, no es sonoro en cuanto a adorno, sino es climático, que es lo que decías de Paco Ibáñez, ¿no? O sea, hay una. Más allá que después Sebastián hizo su música y es preciosa, es alucinante, porque además acá no todos nos tomamos todas las libertades que quisimos, digamos. Pero también en Horacio, a la hora de escribirlo, había una sonoridad, ¿no? Que ya venía de antes. O sea, realmente venir acompañado por, o sea, guiado por alguien o siguiendo el trayecto de alguien y recordar eso, tenerlo presente, es mínimamente un ejercicio de identidad intelectual y además es un. También es ponerse en un lugar que es muy grato porque decís, bueno, no estamos tan solos, digamos.
Sí, tal cual. Y que además este poema acompañó a Horacio mientras creaba otros, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces, porque también estaba hablando de algo distinto. Estaba hablando, ¿no?, no solo de, estaba hablando del proceso creativo, ¿no? Y estaba
Claro.
hablando de la vida, ¿no? Entonces, está bien interesante. Yo les agradezco muchísimo este tiempo que han compartido en este diálogo, realmente. No, por favor. Y les agradezco muchísimo al libro, porque creo que no tiene edad, no tiene edad. Es para todos. Y las angustias y las incertidumbres las tenemos en todas las edades. Entonces, también hay que desestructurar eso de qué para la infancia, qué no. La vida está cargada de todo eso. ¿Cómo le vamos a estar limitando porque tenga mucho negro? Porque, al contrario,
sin duda,
nos pueden sorprender, ¿no? En las lecturas, como te sorprendía este chiquilín en la presentación, y nos enriquece a todos, y además hace mucho más sana la vida, ¿no? Porque si empezamos a recortar y a decir esto sí, esto no, no.
No, totalmente. Si no, pasa a ser una especie de fila de supermercado, ¿no? O sea, la fila rápida, la fila corta, y en realidad se comparten, o sea, está la riqueza hasta de poder compartir una experiencia estética, ¿no? Y no esté mediada por una limitante de corte básicamente mercantil. Es muy elemental, pero la verdad que hace falta decirlo, porque el mundo se va ordenando en una especie de compartimentación muy ridícula y muy perversa a su vez, ¿no? Porque pareciera que nos facilita la vida, y en realidad la vida es mejor si es más compleja, digamos.
Claro,
es más interesante.
Sí, más cuando está el discurso políticamente correcto tan imperante estos días en relación a los libros también, en qué es un libro para niños y qué no, cómo vamos a poner colores oscuros en un libro para niños y que no haya dibujitos de animalitos o de cosas que puedan ser, o hablar de distintas cosas, de la tristeza, de que la vida también se va, capaz que para que alguien diga, bueno, si va a ser así, entonces yo quiero aprovecharla al máximo mientras tanto, bueno, justamente.
Porque además, ¿no? Como dicen ahora, spoiler alert, se va a terminar. Entonces más vale que la prove. O sea, pero es eso que dice Horacio, totalmente. Es la invitación que en última... Es el primero una especie de regalo que nos queríamos hacer entre nosotros, ¿no? O sea, de poder trabajar en conjunto. Y también es un regalo que queremos hacer porque nos agarró también, ya cierro con esto, en un momento donde... Claro, ya tenemos todos 40 y pico de pirulos, digamos, los tres que hicimos este libro. Entonces, era también observar hacia atrás nuestros otros trabajos hechos, o sea, cómo construimos lo que sea que hayamos construido desde que teníamos ganas de hacer hasta que lo hicimos. Y es una celebración de la amistad, que eso es algo que dice siempre Sebastián Rivero, que es precioso. O sea, realmente el libro es una celebración de la amistad. Pero bueno, ha sido un placer la charla, como siempre.
Sí, la verdad que, como siempre, Laura, muchísimas gracias.
Pensando un montón.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
No, por favor.
Un placer. Abrazos grandes.
Abrazo. Con las voces de Horacio Cavallo y de Sebastián Santana, nos estamos despidiendo de esta entrega de Había Una y Otra Vez por Radio Box. Nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando acerca de la literatura infantil y juvenil nacional.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez